COPE más Madrid.
Estar informado.
Minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Arranca una nueva edición de La Mañana en COPE más Madrid, mediodía de jueves, 17 de noviembre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Ya estamos terminando casi esta jornada, no jornada laboral, esta semana laboral, mejor dicho. Así que tenemos más cerca el fin de semana. Lo sobrellevamos de mejor manera. Soy Beatriz Pérez Otín, un saludo en nombre de todo el equipo. Hoy tenemos en la realización técnica a Teresa Fernández Almagro y en la producción a Ana Pastor y a Ramón de la Fuente. Pero Teresa, para, Teresa, para. ¿Qué haces poniéndome ya villancicos, hombre? Que será mes y medio para las navidades, para las vacaciones. Ay, qué sofocos. Es verdad que las calles de Madrid ya huelen a Navidad, es verdad que ya tenemos el turrón en los supermercados, pero poner ya los villancicos me parece demasiado. Es que a Teresa Fernández Almagro, nuestra técnico, le invade ese espíritu navideño y cuanto antes, como nos descuidemos, nos los pone en junio. En fin, que es verdad que Madrid ya huele a Navidad, que comienza la cuenta atrás para el encendido de las luces, de esas originales estructuras que ya cruzan hace días las calles de la capital. Y según hemos podido leer esta mañana en ABC de Madrid, será a finales de la semana que viene cuando le den al on, ¿eh?, y se llene de luces y de colores la noche madrileña. Cuéntanos también este diario que es la segunda Navidad con ahora Madrid al frente. Será una Navidad menos transgresora. Probablemente ya no tendremos unos Reyes Magos que de modernos se pasan. Lo cual, desde mi humilde opinión, es una pena, porque esos chascarrillos que nos dejaban a los periodistas no los vamos a tener. ¿Cómo vamos a hablar entonces de los Reyes Magos? Con lo que dio de sí esa vestimenta, que algunos decían que si era el mago tal o el mago cual Merlín, o que si se habían puesto las cortinas de la ducha. Se recupera, novedades, la pista de hielo del Palacio de Cibeles, se mantiene la pista de hielo de la Plaza de Colón, repite la Feria Internacional de Culturas en Matadero, Madrid. Y en cuanto a los belenes, de momento ha trascendido poco. El año pasado, no sé si recuerdas, se redujo el número de belenes públicos en la capital. Te puedo contar a estas horas que los primeros en exhibirse serán los de la muestra que se inaugura mañana en la Casa del Lector en Matadero, Madrid. Más de 3.500 figuras de 80 países, una muestra de belenes llegados desde Iberoamérica y que participan en Noche de Sol, como así se ha bautizado. Y si estás hoy por Madrid circulando en coche, tienes que estar muy pendiente de los cortes de tráfico que se están produciendo con motivo de la sesión de apertura de las Cortes Generales. Hasta que concluya el acto, hay cortes alrededor del Congreso de los Diputados y a partir de la 1:30 parcialmente en la calle Alcalá y en el Paseo del Prado. Enseguida vamos a conectar con la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid para que nos diga cómo está la última hora del tráfico en la capital. Y mientras, te vamos contando qué te preguntamos hoy en Twitter. Ana Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días, Beatriz.
Que vayan echándole un ojo a nuestros oyentes a nuestra cuenta de Twitter. Somos @mananamadrid y estamos preguntando por participación ciudadana. Lo dejamos ahí en puntos suspensivos porque nos piden ya paso desde la Dirección General de Tráfico. Está Anselmo Mancebo en el centro de pantallas de la DGT. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No está Anselmo Mancebo. Vamos a ver si podemos tener la conexión con la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bien. Bueno, pues para todos aquellos que tengan pensado venir al centro, es mucho mejor que utilicen el metro, porque hay cortes y desvíos de tráfico en el centro de la ciudad, en las inmediaciones a Cibeles, Plaza de Cánovas del Castillo. Hay desvíos de tráfico también desde la zona de la Plaza de España, Gran Vía, Alcalá. Por lo tanto, es muy conveniente, insistimos, si vienen al centro, que utilicen el transporte público. El metro es una buena opción. Si tienen que utilizar el coche, mejor que se distribuyan por vías distantes, como puede ser la M30, ya que estos cortes y desvíos de tráfico en el centro provocan retenciones, en concreto en la zona inmediata a la Plaza de la Independencia. También hay muchos problemas en la entrada por la Cuesta de San Vicente y problemas asimismo en la zona de la Plaza de España.
Conectamos con el centro de pantallas de la DGT. Ahora sí, Anselmo Mancebo, ¿qué hay? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues poco tráfico, afortunadamente, a esta hora, como se corresponde con este tramo valle del tráfico en la Comunidad de Madrid. Eso sí, un día más, debido a las obras que se van a cabo, como bien ya saben los conductores de la zona, en la carretera de Extremadura, en el enlace con la M40, hay una pequeña retención en la zona de Alcorcón. En el resto, de momento, insistimos, tranquilidad.
Bueno, vamos a ver qué tal viene el tiempo para las próximas horas. Seguimos con los cielos despejados en prácticamente toda la Comunidad de Madrid. Eso sí, se espera que según vaya avanzando el día aumenten los intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas están en aumento, sobre todo en la sierra y en las mínimas. Si miramos el termómetro hasta ahora, el centro de Madrid, por ejemplo, en la zona de Retiro, donde están nuestros estudios, marca 11 grados, 12 grados en Colmenar Viejo, 10 grados en Arganda del Rey, 9 en Aranjuez, 12 en Valdemorillo y 9 grados en el puerto de Navacerrada. ¿Qué pasará mañana viernes? Ya casi rozando el fin de semana. Bueno, pues vamos a amanecer con intervalos de nubes bajas, tendiendo a nuboso con predominio de nubes medias y altas. Atención porque no se descarta alguna que otra precipitación débil en la sierra durante la tarde. Ni tampoco se descartan las brumas y los bancos de niebla matinales, sobre todo en las zonas de valle. Las temperaturas mínimas estarán en descenso en la sierra y con pocos cambios en el resto. Saludamos de nuevo a Ana Pastor, que viene a contarnos, bueno, pues lo último que se está cociendo en nuestras redes sociales. ¿Y qué es lo que está pasando con nuestra encuesta de hoy?
Pues, ¿qué tal, Beatriz? Sí, en @bananamadrid, en nuestro perfil de Twitter, hemos tratado el tema de las urnas, que por lo visto saldrán a la calle en cada uno de los distritos madrileños. Al menos habrá una urna para votar sobre, en principio, dos temas, que van a ser el billete único de transporte y también si es Madrid al 100% sostenible. Bueno, pues estas dos propuestas harán que los madrileños salgamos a la calle, cojamos nuestro voto y lo depositemos en esta urna. Bueno, pues
en Madrid hay un portal que se llama un portal de internet en el ayuntamiento que se llama Madrid Decide, donde todos los madrileños durante un periodo de varios meses hemos podido proponer cosas. Una de esas propuestas era el billete único para el transporte público y la segunda propuesta que estaba comentando también Ana Pastor. Y ha votado, han sido las dos propuestas más votadas, con un 1% de participación. Quiere decir esto que ha tenido 27.000 votos de madrileños que se han metido en ese portal y que han decidido que estas dos propuestas de otros madrileños son las que más se merece una ciudad como esta. Nosotros te estamos preguntando si ese 1%, para todos los ciudadanos que viven, habitan en la ciudad de Madrid, en la capital, ¿es un porcentaje representativo?
Sí, ¿te parece representativo este 1% de la población para que se ponga en marcha esta votación? Te hemos dado tres opciones. Suficiente, irá creciendo. Un 33% os habéis adscrito a esta opción. Un 67% dice que es una pérdida de tiempo. Y hemos dado una tercera opción que nadie ha votado, que es un porcentaje escaso.
Puedes seguir votando. Queremos saber qué es lo que opinas
tú. A nosotros
tú.
También nos gusta que participes, ¿eh?
Y no hace falta que seas vecino, censado en Madrid capital. Puedes votar desde cualquier punto de la Comunidad de Madrid que nos estés escuchando.
Solo tienes que tener un móvil, tienes que tener Twitter y meterte en @bananamadrid.
También estamos en Facebook, en @lamañanacope+madrid. Y, por supuesto, tienes un teléfono gratuito a tu disposición. Es el 950-6006. 950-6006. También aquí puedes dejarnos tu opinión, claro que sí. ¿Cómo va la porra, Arancha Rodríguez, Deportes Cope? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues creo que hay mucha gente. Yo es que espero a última hora. Yo creo que ya hay mucha gente que ha dado su resultado, que ha puesto su resultado de lo que cree que va a pasar. El sábado a las 9:45, derbi en el Calderón, partidazo Atlético de Madrid, Real Madrid. Así que estamos todos pendientes, como no te podrás imaginar, una vez que hemos dejado al margen ya los partidos de las selecciones nacionales, de ese derbi y de las novedades. Empezamos, si quieres, por el Real Madrid, más que nada porque las últimas noticias afectan al conjunto blanco. Anoche conocimos que Álvaro Morata había regresado de la concentración con la selección española lesionado, con una lesión de grado 2 en el bíceps femoral de su pierna derecha, y esto le va a obligar a estar de baja un mes, así que evidentemente se pierde este partido y también se perderá, por cierto, del que ya hablaremos, el del 3 de diciembre, el clásico en el Camp Nou. Así que esa es la noticia, la última hora de lo que se refiere al Real Madrid, que está entrenándose desde las 11 de la mañana. Hoy es un día clave para saber, por ejemplo, si Zinedine Zidane va a poder contar con hombres como Benzema, Casemiro o Pepe para el derbi. En principio, Benzema parece que puede llegar, que podrá jugar. No sabemos si estará al 100% para hacerle titular o simplemente para poder entrar desde el banquillo, y lo van a tener más complicado en principio tanto Casemiro como Pepe. Así que esa es la noticia en lo que se refiere a los futbolistas del Real Madrid. Y en cuanto al Atlético de Madrid, habrá que esperar hasta las 6:30 para saber si tiene alguna novedad, porque es a la hora a la que están citados los futbolistas rojiblancos en el Cerro del Espino para realizar una sesión preparatoria en la que Simeone va a recuperar a todos los futbolistas que tenía repartidos por el mundo, especialmente
estará contento, ¿no?,
a los uruguayos, a Argentina, a Correa, a Godín, que habían estado con sus selecciones al otro lado del charco, así que han llegado pues esta madrugada y tendrán que descansar un poco, y por eso ha puesto el entrenamiento por la tarde, ¿no?, para poder estar con ellos. Y si es una buena noticia, seguramente para los aficionados al fútbol y sobre todo los del Atlético de Madrid, que Simeone va a poder contar con Griezmann, que recordamos que el sábado sintió unas molestias en el partido con Francia, que regresó a Madrid, está entrenándose pues en el gimnasio, al margen, tocando balón, pero ayer en el partidazo de COPE, cuando Juanma Castaño le preguntaba a Juanfran, a su compañero en el Atlético de Madrid, que si Griezmann iba a poder jugar, pues decía que sí, ¿no?, que así se lo había dicho el francés, bueno. Así que es una buena noticia. Y también te tengo que hablar de baloncesto. Ayer hubo partidazo en el Palacio de los Deportes, que jugaba el Real Madrid contra el Panathinaikos, ganó el conjunto blanco y además lo hizo gracias a un Sergio Llull estelar una vez más. Marcó 30 puntos, anotó 30 puntos, que es su récord en lo que se refiere a la Euroliga, y dio una nueva victoria al Real Madrid, que es segundo clasificado en esta Euroliga y que ya, sin tiempo que perder, están entrenándose hoy porque mañana juegan otro partido, y no uno cualquiera, un clásico, también en la Euroliga,
bueno,
Barcelona-Real Madrid. Así que mañana tenemos previa de derbi y previa de clásico de baloncesto, porque el clásico de baloncesto se juega por la tarde.
Qué bueno. Arancha, dime, ¿cómo te manejas tú con los dineros? ¿Tú eres de las que saca con la tarjeta a principio de mes una cantidad determinada y vas gastando poquito a poco y administrándotelo? ¿O tú eres de las que va todo el día con la tarjeta de crédito?
Pues yo soy de las que llevo poco dinerito suelto en el bolsillo y que pago con la tarjeta de crédito hasta la compra más insignificante y mínima que te puedas imaginar.
O sea, que tú ir al banco poco.
Poco.
Bueno, entonces no sufrirías lo que están sufriendo algunos vecinos de la Comunidad de Madrid.
¿Ah, sí?
Que se han quedado sin banco en sus pueblos.
Pues eso es una faena, ¿eh? Porque, hombre, alguna vez, no te digo, todas las semanas no voy, ni todos los meses, pero alguna vez si necesitas ir al banco...
Para poner al día la cartilla para sacar un determinado dinero, un cajero.
O para enterarte de productos con los que puedes, con los avances que hay, pues ahora puedo pagar con el móvil. ¿Ves que yo ya no llevo ni las tarjetas? Pago con el móvil y con todas estas cosas.
Bueno, es que tú eres muy molona, ¿eh?
Sí, es que a mí me gustan. Todas estas fricadas me encantan. Pero bueno, entiendo que es una faena, porque sobre todo para la gente mayor que no está tan al día con las tecnologías, es una faena no poder ir al banco a mirar pues cuando le ingresan la nómina o cuando le hacen algunos cargos, que siempre es necesario porque a lo mejor hay algunos errores en las facturas,
los recibos
y que hay que pasarse por las oficinas, claro.
Pues nos vamos a acercar en un par de minutitos hasta Valdaracete, que es un municipio que está en el sur de la Comunidad de Madrid, en la zona de Las Vegas. Tiene 685 habitantes, según el último censo. Sí, son unos cuantos. Y se han quedado sin banco. Vamos a ver cómo lo llevan.
Pues buena suerte, ¿eh?
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
¿Tiene más de 70 años? ¿Necesita incrementar sus ingresos? Los Nogales le asesora. 91 331 3101. Los Nogales. Soluciones a su medida.
Ana, soy Carmen. Estoy en un Alsa. ¿Cómo se viaja? Comodísimo y espacioso, con mi propia pantalla. ¡Y qué amables! El próximo viaje lo hacemos juntas. A donde queramos.
Si tienes más de 60 años, disfruta de hasta un 40% de descuento en cientos de destinos. En alsa.es. Muévete con Alsa.
El cáncer se puede detectar a tiempo. Gracias a Líder Chequeo, un completísimo y moderno chequeo de Líder Doctor y Covertic para detectar posibles tumores en estómago, intestino, colon y recto, hígado, páncreas, próstata, mama, ovario, piel y pulmones. Y además, diversas pruebas como dinamometría o audiometría y una analítica con 40 parámetros para diagnosticar enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas. En solo una hora, sin esperas. Todo por solo 199 euros, con entrega posterior de informe y consulta médica incluidos. Pide cita en el 91-279-1080 o en líderchequeo.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. I kind of people had a bed for the night. And it was okay. Mama told us we were good kids. And daddy told us never listen to the ones. Point the nasty fingers and making fun. Cause we were good kids. Don't get me.
Bueno, ya te lo hemos adelantado hace unos minutos. ¿Tú te imaginas vivir en un pueblo sin bancos? Y no me estoy refiriendo a los bancos de sentarse, sino a esas entidades bancarias nuestras de toda la vida, con su cajero, con su oficina de dirección, su asesor financiero. Bueno, pues esto está pasando ya hace algunos años en pueblos de la Comunidad de Madrid. Los últimos madrileños en quedarse sin bancos son los vecinos de 6 pequeños municipios de la comarca madrileña de Las Vegas, al sureste de la región. Un total de 5.400 vecinos que se han quedado sin banco. ¿Tú te haces una idea de cómo es su día a día? ¿De dónde sacan el dinero? ¿Qué hacen cuando se les va el dinero metálico de casa? ¿Cómo se gestionan? En 2014, Bankia cerró en Valdelaguna, Valdearacete, Ambite, Villar del Olmo, Villamanrique y Brea del Tajo. Y ahora estos dos últimos también están a punto de ver cómo se cierran las oficinas del Santander, que desde entonces eran las que ocupaban ese lugar. Los alcaldes de estos pueblos han enviado ya cartas a los responsables de la entidad para que reconsideren su decisión. Son, como te puedes imaginar, pueblos muy pequeños. Hoy está con nosotros el alcalde de Valdearacete, un pueblo de 685 habitantes, según el último censo, como digo, al sureste de la región. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Luis García Salas, buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, aquí estamos aguantando el tirón como podemos.
Aguantando el tirón como se puede, ¿no? Ustedes sí, claro. Ya tienen experiencia, porque ya se quedaron sin banco hace tiempo, ¿verdad?
Hace 4 años, camino de 5. En 2012.
Años.
2012.
Bueno, ¿y cómo recibieron entonces la noticia? ¿Ha sido peor de lo que imaginaban o lo llevan mejor de lo que esperaban?
No, mal. Francamente, muy mal. Y sobre todo las personas mayores. Este es un pueblo que tiene un porcentaje de personas mayores importante. Algunas personas, sobre todo mujeres viudas que viven solas o inclusive hombres, claro, que también viven solos. Y bueno, pues lo llevan francamente mal porque no tener el dinerito diario, pues, que se les agota, claro, para la compra del pan o de la leche o de la bombona de butano, ¿no? En algún caso yo conozco, ¿no?, de que ha venido el del butano y ha tenido que salir a la vecina a decir, oye, préstame, que no puedo ir a Villarejo o a Extremera a sacar dinero porque no tengo quien me lleve o...
En esas estamos, que tienen que ser los propios vecinos los que arrimen el hombro y echen un cable, ¿no?, y fíen al vecino.
Sí, en algún caso yo conozco algún caso que sí, porque me lo han comentado las propias personas, claro. Pero si no, pues buscar a alguien que les lleve a Villarejo de Salvanés o a Extremera y que les lleve para sacar el dinerito del banco, como decías tú antes. O sea, que es así, es una vida muy difícil. Inclusive para el propio ayuntamiento, el movimiento del propio ayuntamiento, pues también es bastante difícil, ¿no? O sea que...
Entiendo que Extremera y Villarejo de Salvanés son los municipios más cercanos que sí siguen teniendo banco.
Villarejo es el pueblo más cercano, pero está a 9 kilómetros. Extremera está a 12, que eso es otra cosa que tampoco entendimos aquí, que cierran la sucursal de Bankia de aquí de Valdearacete, que era la única que había de toda la vida, de Antigua Caja Madrid, y a todos los clientes les mandan a Extremera, cuando la vida del pueblo, por proximidad y porque hay más negocio, está en Villarejo, que hay muchos más bancos. En Villarejo es un pueblo importante, debe estar en torno a los 8.000 habitantes, o sea que y bueno, pues sin embargo les mandan para el otro lado, a Extremera.
Está con nosotros también a través del teléfono un vecino de su pueblo, es José Cerero, tiene 68 años y queremos que nos cuente su experiencia. ¿Qué tal, José? Buenos días. Hola, buenos días, José. Bueno, se nos ha quedado José mudo. En fin, seguimos hablando con el alcalde de Valdaracete, Luis García Salas. No sé, se habrá impresionado. Dice, voy a salir en la radio. ¿Hay una oficina móvil que se desplace una vez al mes para que los vecinos puedan hacer esa gestión?
Sí, viene un autobús una vez al mes, 2 horas en la mañana, que, bueno, avisan que vienen tal día y ya. También en algún caso avisan que vienen tal día y ese día no se presenta, se presentan al día siguiente. Y que se pone ahí en la plaza del mercado y, bueno, pues ahí ves a las pobres mujeres y hombres también, mayores, ahí esperando a que llegue el autobús, que bueno, muchas veces parece que como esperando a que les den una limosna cuando realmente están pidiendo su propio dinero. O sea, que es una imagen realmente triste, muy triste y lamentable.
¿Y qué pasó con los empleados de esa entidad bancaria? ¿Eran vecinos del pueblo?
No eran vecinos del pueblo, pero bueno, se los llevaron a Extremera, yo creo. Bueno, creo que el que estaba director, coincidí después con el paso del tiempo, hace un año o 2 años con él, de estos encuentros casuales, y se había prejubilado o algo de eso. O sea que no, si había dos, porque es que además llevábamos ya 2 años que la oficina abría solamente 2 días en semana. O sea que
ya se veía venir la cosa, ¿no? Ya se veía que no marchaba como tenía que ser. Está ya con nosotros José Cerero. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo lleva esto de vivir sin banco, José?
Pues muy mal. Muy mal porque somos personas ya muy mayores y entonces, claro, no tenemos ni cajero, porque al cabo hubiera un cajero, pues claro, pues podríamos estar aquí y decir, bueno, casamos el cajero. Y claro, si no, pues tenemos que desplazarnos o bien a Extremera o bien a Villarejo de Salvanés. Entonces, claro, tenemos que prescindir de personas que nos lleven, porque los autocares, claro, tampoco, claro. O sea, somos aquí personas mayores que no podemos subir a los autocares por las escaleras, y luego, pues el riesgo que tenemos a un pueblo, por ejemplo, como Villarejo de Salvanés, que tiene ya casi 9.000 habitantes, pues como ustedes bien saben, pues estás al cajero y a cualquier persona mayor nos vigilan y te pueden quitar y pegar un golpe encima y quitarte el dinero.
¿Y alguna vez le ha pasado a usted quedarse sin dinero entre vez y vez que va al pueblo de al lado a sacar dinero al cajero?
Sí, he tenido que ir, precisamente, dijéramos, ojo, la palabra no está bien dicha, pues aposta para ir, o si no he podido, he tenido que llamar a alguna hija mía, que yo también me han operado de la prótesis, y claro, no podía conducir y tenía que depender de ellas y me tenían que llevar a sacar dinero.
Pues difícil el día a día de los vecinos del Valdaracete, un municipio que nos encontramos en la comarca de Las Vegas, en la Comunidad de Madrid, al sureste. Le agradecemos a los dos que hayan estado con nosotros. Luis García Sala es su alcalde y José Cerero es uno de sus vecinos. Gracias y que tengan suerte.
Pues a ver si es verdad que con esto que se está llamando, a ver si nos ponen aunque sea el cajero y no nos tenemos que desplazar, porque ya digo, somos personas muy mayores, de a partir de 65 años, pues es la mayoría de la población. Y entonces, claro, no podemos estar todos los días paridos para abajo por el miedo también de con las cosas que hay.
Claro, situación difícil. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.
Pues vale. Muchas gracias. Gracias a vosotros también.
Adiós, igualmente. Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 15 minutos llegamos a la 1:00 p.m, enseguida llegamos a conocer la última hora de lo que está siendo noticia hoy, en esta jornada de jueves 17 de noviembre. Pero antes quiero darte consejitos. Si en estos momentos estás pensando darle una vuelta, un renovado a tu hogar, a tu salón, a tu dormitorio, acércate antes de dar un paso hacia adelante hasta Muebla Más. Vas a encontrarte con muebles a medida personalizados y además realizan proyectos en 3D para que veas el resultado antes de llevarlo a casa. En cualquier sofá pueden incorporar un sistema de Bluetooth para conectar tu música. Entra ya en amueblamás.com o acércate en Madrid a la calle Oporto 49 o en Arganda te esperan en Avenida Madrid 56. Amueblamás.com. Amueblamás es mucho más.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A más de uno y de una, escuchar esta banda sonora le pone los pelos de punta, ¿verdad? Bueno, pues si quieres que esa emoción perdure y continúe en el tiempo, tienes una cita muy importante este sábado con el Mercado del Juguete en Madrid, en el Centro Comercial Plaza de Aluche. Se celebra una edición solidaria de Toy Market Plaza de Aluche, una feria de juguetes que se organiza, bueno, pues todos los terceros sábados del mes. Y en esta ocasión el Mercado del Juguete en Madrid colabora con la Asociación Solidaridad con las Familias y la SAMPA. El objetivo principal es ayudar a los alumnos de familias más desfavorecidas que no puedan acceder a actividades extraescolares por su mala situación económica. Me acompañan en los estudios Antonio Montana, organizador del Mercado del Juguete de Madrid. Antonio, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. He aparcado.
¿Has aparcado?
He aparcado.
Lo dices porque está Madrid difícil,
una
¿no?
Una hora para aparcar.
Bueno, hay que decir que cerca del Congreso de los Diputados...
Ah, pero no es por nosotros.
No es por vosotros. Anda, vaya. Formación de las Cortes, vale. Hay cortes de tráfico en el Paseo del Prado, en todos los alrededores de Alcalá. O sea, lo raro es que hayáis llegado.
Sí, no me preguntes más.
Y está también Roberto Espacios, comisario de esta exposición. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días. Pues un placer estar nuevamente con vosotros.
Estamos a puntito de clausurar una exposición que os ha dado, me imagino, muchísimas alegrías. ¿Qué tal?
La cojo exposición.
¿Qué tal? ¿Cómo se ha ido?
Nos ha ido estupendamente, sobre todo gracias a vosotros, porque las campañas han sido magníficas y ha funcionado. Sorprendidos estamos.
Todavía están a tiempo nuestros madrileños de pasarse por el Centro Comercial Aluche y vivir una experiencia, porque esto no es ir y ver una muestra normal de juguetes al uso.
No.
Es una experiencia.
Es una experiencia.
Donde muchas de las figuras que van a ver cobran vida.
Sí, y este fin de semana traemos a los Brookie Brothers, traemos al club Star Trek Cochrane y traemos algún personaje más de ficción sorpresa.
Para quien nunca ha estado, ¿qué es lo que va a haber este fin de semana?
Bueno, Roberto, tírale tú un poquito, anda.
Pues nada, ¿qué vamos a ver? Pues mira, vamos a tener la última oportunidad de ver 20 vitrinas con infinidad de representaciones de lo que eran las películas de la ciencia ficción desde los años 60 a la actualidad. Está representado pues los superhéroes más destacados y más importantes de la historia y los villanos, porque no todo el mundo le gusta a los superhéroes. Hay a gente como a mí que somos seguidores de los villanos y mi favorito es Joker.
¿Ah?
¿Qué podemos ver? Pues Spider-Man, Superman, la Odisea del Espacio,
Batman.
Los Critters, Batman. Así hasta 20.
¿Cuáles suelen ser los más favoritos entre el público?
Los Bookie Brothers.
No, bueno, los Bookie Brothers...
En cuanto a la gente los ve, se hacen famosos.
Los Bookie Brothers, que Antonio habla con mucha ligereza de ellos, pero hay que explicar...
Vamos a decir quiénes son.
Claro, hay que explicar quién son. Los Bookie Brothers pues son dos integrantes que para que la gente se haga una idea, miden 30 metros de altura y representan pues a Chewbacca, que todo el mundo conoce, y a su jefe Tarful.
¿Y esto dónde se guarda? Porque 2,35 metros de altura, esto no se guarda en un armario al uso.
Es complicado, pero merece la pena. Solo ver la cara de los niños y de los padres merece la pena el tenerlo.
¿Tú te enfundas en uno de ellos?
No sé de qué me hablas. No sé de qué
es uno
hablas.
De los secretos es mejor guardados, ¿no?
Hay muchos secretos.
Beatriz, y perdóname, como decías, pues la exposición está siendo un auténtico éxito. Ayer nos sentamos con Gema Martínez, que es la gerente del Centro Comercial Plaza Luche de Madrid, y nos comentó que según sus cálculos más de 500,000 de personas ya han podido ver esta exposición.
500,000 de personas, es fantástico.
Sí, sí.
Y hay que darse prisa porque esta exposición se clausura ya este fin de semana.
Sí, es una pena. Ayer junto con Antonio nos sentamos con ella y le propusimos
ampliarlo.
Para que la gente pudiera verlo un poquito más y sobre todo para las innumerables peticiones que nos han dado nuestros seguidores de las redes sociales, pues que prorrogáramos un par de semanas más la exposición, pero no es posible porque el centro comercial tiene otras actividades y nada.
¿Qué podemos decir en cuanto a esta edición solidaria de Toy Market Plaza de Aluche?
Pues como bien has dicho, Beatriz, en esta edición colaboramos con la Asociación Solidaridad con las Familias y las AMPA, pues con el objetivo principal de ayudar a los alumnos de las familias más desfavorecidas que por la situación económica que atraviesan no pueden acceder a las actividades extraescolares. Entonces queremos echarle una mano y animamos a todos nuestro público, que siempre nos es fiel, ¿verdad, Antonio?
Sí, que participe.
Y que acude al Mercado del Juguete de Madrid, que colabore con esta actividad, para que ningún niño a día de hoy se pueda quedar sin estas actividades.
¿Cómo nos podemos acercar? Si vamos en transporte público...
Que venir a hacerte la foto y comentarlo después, por favor.
Beatriz, claro. Pues muy fácil. Además, que el parking es gratuito del Centro Comercial Plaza Aluche. Además, justo enfrente, a 100 metros, está el intercambiador de Aluche, en el que podemos llegar a través del metro, del Cercanías y de la MT.
Fenomenal.
Muy bien comunicado.
Muy bien comunicado, desde luego. Bueno, pues Toy Market Plaza Aluche, última oportunidad este año. Porque estoy segura que estas dos personas que aman el juguete y en concreto, bueno, pues estos juguetes que son más especiales y de grandes dimensiones volverán a liarla dentro de poco. Antonio Montana y Roberto Espacios, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A ti.
Que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias, Beatriz. Gracias.
Recuerda, Centro Comercial Plaza de Aluche, Toy Market Plaza de Aluche. No te lo pierdas este fin de semana.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si tú quieres, yo quiero soñar. Llevarte conmigo hacia nunca jamás. Contigo vivir. Yo quiero vivir. Si tú quieres, yo quiero gritar. Que el mundo se entere, te quiero arrabiar. Yo quiero.
Seguimos en la mañana en COPE más Madrid. Por cierto, si estás intentando acceder al centro de Madrid, tienes que saber que está la cosa muy, muy complicada y estar muy pendiente de la información del tráfico. Hay cortes de tráfico que se producen con motivo de la sesión de apertura de las Cortes Generales. Hasta que concluya el acto, hay cortes alrededor del Congreso de los Diputados y a partir de, nada, dentro de un ratito, de la 1:30, parcialmente en la calle Alcalá y en el Paseo del Prado.
Fuerza, siempre aprendo, deja que por ti lo intento yo, hey. Y estoy contigo, no quieras huir, solo contigo.
Aprovecho para recordarte que tenemos en marcha una nueva encuesta, como todos los días en nuestro Twitter, que nos puedes seguir en @mananamadrid, y que te estamos preguntando, bueno, pues por el nuevo sistema de participación ciudadana que promueve el gobierno de ahora Madrid en el ayuntamiento. Se presentaba ayer el resultado del portal Madrid Decide, de dos de las propuestas más votadas que habían obtenido un 1% de apoyos. Esto significa unos 27.000 madrileños que han, de alguna manera, bueno, pues ha apostado por dos de esas propuestas. Una de ellas era un billete único de transporte para moverse por la ciudad. Te estamos preguntando en nuestro Twitter si te parece que un 1% de participación ciudadana es representativo, porque probablemente luego esas propuestas del portal Madrid Deciden pueden salir adelante. Las tres opciones que te damos es suficiente, hay que tener paciencia, ya irá creciendo, tenemos que acostumbrarnos también a estos nuevos modelos de participación. La segunda opción es un porcentaje escaso y la tercera opción es una pérdida de tiempo. La opción de momento más votada es la es una pérdida de tiempo con un 67% y hay un 33% que opinan que es suficiente, que hay que darle tiempo y que ya irá creciendo.
Take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, lock
El pasado lunes se celebraba el Día Mundial de la Diabetes. En torno a 6,5 millones de personas en España padecen esta enfermedad y de ellas aproximadamente casi 3 millones de personas no saben que sufren esta enfermedad. El número de personas con discapacidad visual por rinopatía diabética en el mundo representa una proporción creciente de todas las causas de ceguera. Ha sido reconocida como una de las causas, fíjate, más comunes e importantes para la deficiencia visual y la ceguera. Hoy contamos con nosotros en el programa con el profesor Miguel Ángel Teus, es catedrático de oftalmología en la Universidad de Alcalá y director médico de la clínica Nuevo Visión. Vamos a ampliar más información precisamente sobre esta enfermedad. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Antes que nada, ¿por qué una persona con diabetes tiene más posibilidad de padecer estas dificultades visuales?
Bueno, por un motivo muy sencillo. La diabetes afecta, como es natural, y todo el mundo conoce, al metabolismo de la glucosa, pero esta alteración del metabolismo al final repercute en los vasos sanguíneos de pequeño calibre y la retina es un sitio especialmente sensible a esto, junto con el riñón y el cerebro. Pero la retina es un sitio especialmente sensible porque la menor alteración, el menor grado de retinopatía puede manifestarse con alteración visual.
¿Qué es la retinopatía diabética?
La retinopatía diabética significa la enfermedad de la retina producida por la diabetes. Es el conjunto de alteraciones que se producen en la retina cuando uno tiene diabetes durante el tiempo suficiente. Hay que decir que no todos los diabéticos tienen retinopatía, sino que han de tener una diabetes o insuficientemente controlada durante un tiempo, o bien controlada, pero durante mucho tiempo. El mero hecho de pasar muchos años con diabetes, al final es fácil que acabe repercutiendo en forma de retinopatía.
Profesor, ¿y cuáles son los factores de riesgo de esta retinopatía diabética?
Bueno, pues los factores de riesgo son el mal control de la glucemia, el no tener un control estricto del azúcar en sangre, por eso los controles son tan importantes, y el correcto ajuste de la medicación, tanto sea solamente dieta, como pastillas o como inyecciones de insulina, y a la vez el exceso, la alteración del metabolismo de la grasa, la hipercolesterolemia y la hipertensión arterial, todos ellos son factores que contribuyen a agravar y hacer más frecuente la retinopatía. En un estudio nuestro área de salud de la Universidad de Alcalá, comprobamos que el 20% de los diabéticos que acuden a revisión rutinaria de fondo de ojo, sin mostrar ningún síntoma, el 20% tienen algún grado de retinopatía diabética.
Bueno, pues es un porcentaje importante, un 20%.
Es un porcentaje importante.
Hablemos ahora de edema macular diabético. ¿Por qué se produce? ¿Qué es?
Bueno, la mácula es la parte central de la retina, es la que nos proporciona la nitidez, la precisión de la visión, y es especialmente sensible al acúmulo de líquido cuando los vasos de la retina se alteran. Y eso se conoce como edema macular, que se produce por varias circunstancias, una de ellas es la diabetes. De hecho, es la causa fundamental de disminución de visión en los pacientes con retinopatía diabética, la aparición de edema macular diabético, un exceso de líquido acumulado en la mácula.
¿A partir de qué edad deberíamos comenzar a revisarnos la vista?
Bueno, la vista en general, independientemente de que seamos diabéticos o no, tiene tres grandes fases. La fase infanto-juvenil, digamos hasta los 18 años, ahí conviene tomar la visión a todos los niños, tengan síntomas o no, en torno a los 4 años. Y ahí ya se detecta la presencia de ojo vago, no ojo vago, etcétera, etcétera. Entre los 18 y los 45 años es una edad dulce, es una época dulce en la que hay pocas enfermedades y en ausencia de síntomas, con una revisión cada 4 o 5 años es más que suficiente. Por encima de los 45 o 50 años ya la probabilidad de tener problemas con la tensión tipo glaucoma, catarata o problemas de retina aconsejan una revisión al menos cada 2 años.
Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a decirle a nuestros oyentes que en Nuevo Visión cuentan con un experto equipo médico con una gran experiencia acreditada en distintas patologías oculares. Sus profesionales van a estudiar tu caso de manera totalmente personalizada y van a determinar el tratamiento más adecuado al problema visual. ¿Dónde están? En Paseo de la Castellana 54, aunque también puedes buscar más información en el teléfono 914-11-11-11, 914-11-11-11. 11 11 11, o en la web clinicanovovision.com. Profesor Miguel Ángel Teus, catedrático de oftalmología en la Universidad de Alcalá y director médico de Clínica Novovisión, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto. Bueno, y hasta aquí la primera parte de la mañana en COPE más Madrid, pero todavía tenemos muchas cosas que contarte y muchas historias que te van a tocar el corazón. Eso sí, será después de la información.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esto que escuchas es La Mañana en COPE más Madrid. Bienvenido, bienvenida. Si acabas de encender la radio y sumarte a esta gran familia. Y bueno, qué alegría si sigues ya desde hace un ratito con nosotros. Es la 1:07. Soy Beatriz Terzotín y hasta las 2 te vamos a contar historias de Madrid y de los madrileños. Y hablando de historias, vamos a hablar de la maternidad. Ser madre es lo más bonito que le puede pasar a una mujer, pero a veces las circunstancias que lo rodean son complicadas. Es el caso de las madres solteras que son jóvenes, además muy jóvenes, y no tienen el apoyo necesario para llevar a cabo la maternidad como debe ser. Las casas de acogida desarrollan justo esa labor, les dan ese entorno confortable donde poder desarrollar su maternidad con cierta normalidad y poder empezar a caminar en esos primeros años como madres. Enseguida te vamos a contar cómo funcionan esas casas de acogida en la Comunidad de Madrid. Pero antes vamos con la última hora, ultimísima hora del tráfico. Conectamos ya con la DGT. Nos está esperando Anselmo Mancebo en la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal? ¿Cómo se circula por las carreteras de nuestra región, Anselmo?
Hola, muy buenas tardes. Pues bastante bien, afortunadamente. Ha acabado ya hace muchísimo rato la hora punta. Hemos tenido un accidente en la M50 que ya ha sido retirado y ya solo queda, como es habitual en estos últimos días, la carretera de Extremadura. Recuerden las obras que se están llevando a cabo en la zona de Alcorcón en el acceso a la M40 y que entorpecen el tráfico en este momento. Es la única incidencia, insistimos, en el resto tranquilidad.
Y en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid está Jesús Masuki. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con dificultades en la zona centro. A esta hora ya se han abierto algunos de los cortes y desvíos de tráfico que se estaban llevando a cabo, pero todavía permanecen algunos. Por ejemplo, el corte de la carrera de San Jerónimo. También no se permite el acceso a la Gran Vía desde la Plaza de España y la calle Princesa. En algunos momentos es probable que estén abiertos estos cortes, pero les recordamos, es más que probable que en las próximas horas haya muchos cortes y desvíos en la zona centro, afectando al entorno de Atocha, Cibeles, la Plaza de Colón, así como también a la Plaza de la Independencia, donde está nuestra querida y bonita Puerta de Alcalá, así como también al entorno de la Plaza de España. Atentos, en la medida de lo posible intenten evitar la zona centro con sus vehículos privados. Si han de moverse por estos puntos, lo mejor es el uso del transporte público.
Bueno, pues vamos a ver la última hora en cuanto a las noticias. Ángel Correas, jefe de local, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Beatriz, ¿qué tal?
¿De qué se está hablando hoy en Madrid?
Pues mira, se habla de varias cosas, pero la presidenta de la comunidad ha soltado, avanzado, pues algunos datos de la encuesta de satisfacción de la educación madrileña. Y según este estudio, pues hay varios datos que llaman la atención. Así en general, las familias madrileñas dan un notable alto a la educación y al clima de convivencia en las aulas. Y ahora es cuando viene lo curioso. Una amplia mayoría, según la encuesta, se muestra partidaria de que los alumnos lleven uniforme o que la jornada escolar sea continua. Esto dice en la encuesta, que la mayoría de las familias, papás y mamás, se muestran partidarios de esto. Además, 6 de cada 10 familias cree que los deberes son adecuados. Y eso dice, que ahora que se lleva mucho el debate este de los deberes y demás, y el 5% de las familias asegura que esos deberes son, además, adecuados, insuficientes, o sea, que se quedan cortos en algunos casos. Pero bueno, estos son los datos que dice la encuesta. Ya veremos cada uno luego en su casa y según el colegio, pues supongo que variará bastante. Esto por un
lado.
Desde luego. Y por otro lado, ha caído uno de los mayores puntos de venta de droga en Madrid capital. Hay 3 detenidos que regentaban un local en el distrito de Arganzuela, donde traficaban con grandes cantidades de droga, principalmente marihuana y hachís. La policía se dio cuenta porque aquello no era normal, la cantidad de gente que acudía por la zona y entraba a este local, que además, pues como las películas, tenía una especie de señal para poder entrar, dejaban el felpudo.
Contraseña, ¿no? Algo
sí,
así.
Dejaban el felpudo, la puerta, para indicar que estaba abierto. El horario era muy, muy raro el que tenían, pero los fines de semana, por lo visto, aquello se desmadraba, entraba mucha gente y demás. El líder, el cabecilla del grupo al que han pillado, pues tenía extraordinarias medidas de seguridad. Al parecer este sujeto todos los días iba con un coche diferente y para volver a su domicilio, en un trayecto que la policía dice que ocuparía unos 20 minutos, había veces que tardaba más de una hora de la cantidad de vueltas y rodeos que daba para evitar ser seguido. Sí, y habían detectado además, cuenta la policía, que en las últimas fechas él y su hermano mellizo, que al parecer eran dos hermanos, pues se dedicaban a ir a inmobiliarias porque estaban intentando blanquear el dinero, al menos eso cree la policía, pues con la compraventa de inmuebles.
Madre mía, qué historias. Bueno, hace unos minutos, Ángel, nos hemos pasado por el Centro Comercial Aluche, porque estos días, todo este mes de noviembre, ha habido una exposición de juguetes donde te podías encontrar de todo. Spider-Man, Superman, Star Trek, Capitán América. Yo creo que tú has estado, ¿no?
Sí, estuve el otro día por allí. No fui propiamente a ver la exposición, pero sí que ya que estaba por allí, pues claro, me paré a verlo.
Lo comento porque quiero compartir con los oyentes que acabamos de descubrir el nivel de friki que tenemos aquí con nosotros, Ángel Correas, que tenemos un póster puesto en estos momentos en los estudios con distintos símbolos, del Capitán América, de Superman, de Batman, estos son los que yo me sé, pero es que has sido capaz de descifrarlo todo, que son unos 20 signos, símbolos distintos de personajes de ficción.
Sí.
Amparo Latre está ojiplática. ¿Qué tal, Amparo?
¿Qué
buenas
tal?
Tardes.
Buenas tardes. Sí, yo me encuentro en el otro extremo. Yo de los 20 solo he identificado 3.
El yin y el yang, ¿eh?
Sí, totalmente.
Sí, bueno, forma parte de una cultura cinematográfica, televisiva, en la que nos hemos criado y al que le gusta, pues al final, si uno ve La Guerra de las Galaxias, yo la veo con la misma ilusión ahora, en 2016, que cuando la veía en los años 80. O sea, me hace exactamente la misma ilusión. Así que, no sé, uno se engancha a eso desde pequeñito y al final pues acaba quedándose con todo este tipo de símbolos y cosas así, que bueno, llama la atención.
Pues que sepas que este fin de semana cobran vida alguno de ellos.
Bueno, pues
si quieres llevar a tu pequeña, ¿eh? Para que vaya ya entrando un poquito
bueno,
en
está,
materia.
Está en ella, bueno.
Muchísimas gracias, Ángel.
Venga, hasta luego.
Volveremos a actualizar las noticias de Madrid a las 2:20 en el informativo mediodía. Y un poquito antes, vamos a intentar contarte también una última hora cuando lleguemos a la 1:30.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las noticias más cercanas de nuestra iglesia nos las trae Amparo Latre. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Beatriz. ¿Qué tal?
Dejamos los personajes de ficción a un lado para hablar también de otras cosas que ocurren en nuestra comunidad.
Sí, hoy hablamos de Alfa y Omega, el semanario de información religiosa que edita la Fundación San Agustín del Arzobispado, porque alcanza su número 1000 junto al diario ABC. En el número de hoy vamos a encontrar las mejores portadas desde los inicios de esta publicación y artículos que firman el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, el arzobispo emérito, el cardenal Rouco Varela, entre otros. También vamos a encontrar información sobre el próximo consistorio en el que será creado cardenal don Carlos Osoro, también sobre el reciente Congreso Católicos y Vida Pública o el último informe de libertad religiosa que ha publicado Ayuda a la Iglesia Necesitada. El número 1000 de Alfa y Omega se puede encontrar en los kioscos, como decía, junto al diario ABC y también en la web de Alfa y Omega, que estrena un diseño más atractivo coincidiendo con esta celebración.
Muchísimas gracias.
Hasta mañana.
Adiós. Es la 1:15. Seguimos en la mañana en COPE más Madrid y damos ya la bienvenida a Ángel del Río, cronista de la Leal Villa, para escuchar las palabras que le dirige hoy a la alcaldesa de Madrid.
El Museo del Jamón te ofrece la carta a la alcaldesa de Ángel del Río.
Señora alcaldesa, usted no tiene concejales de gobierno. Lo que tiene usted son sobresaltos, porque cuando no es uno es el otro el que la sorprende con alguna historia del pasado o con ocurrencia del presente, que a usted no le debe hacer mucha gracia, pero que se las traga sin rechistar, porque cuando se está donde está usted invitada, no se puede contradecir a quienes, siendo ajena al partido, la colocaron para encabezar la lista de Ahora Madrid y ahora es alcaldesa. Un día fue Rita Maestre con su pasado de Asaltacapilla, luego Celia Mayer con sus marionetas de Chamberí, su estrafalaria cabalgata de Reyes y los despropósitos en la aplicación de la memoria histórica. Más tarde saltó Javier Barbero llamando fascistas a un grupo de policías municipales. Sánchez Mato con sus presupuestos contra Natura y algunos enchufismos propios de la criticada casta, sin olvidar a Guillermo Zapata, el de los tuites ofensivos contra las víctimas del terrorismo, los judíos, aunque decir ante un tribunal que su intención no era ofender y que se trataba de humor macabro le ha valido ser absuelto. Y el último sobresalto se lo ha dado Montserrat Galcerán, una de las concejalas que junto a otros ediles de Podemos se puso de lado física e intelectualmente de los Ocupa del Patio Maravillas, y ahora se descubre que la concejala Proocupa tiene 9 inmuebles de su propiedad. 9. Supongo que a ella no le importaría que sus colegas le ocuparan alguna de sus propiedades. No por eso les iba a denunciar ni pedirles al ojo, digo yo. Usted ha reaccionado ante este nuevo sobresalto diciendo que es compatible ser Proocupa y tener propiedades. Pues si usted lo dice, señora alcaldesa.
Museo del Jamón, en Raciones Campeón.
Museo del Jamón, los museos más sabrosos son.
Museo del Jamón, mi mayor pasión.
Museo del Jamón, un lugar para la emoción.
Museo del Jamón, cañas y conversación.
Museo del Jamón, para cualquier celebración.
Museo del Jamón, la mejor elección.
Museo del Jamón, de gran tradición.
Museo del Jamón rima con todo, pero sobre todo queremos rimar contigo. Entra y descúbrelo en museodeljamón.com.
Museodeljamón.com.
María, guineana, 23 años. Está sola y tiene un hijo de 4 años. Su vida no ha sido nada fácil hasta ahora y pese a su juventud. Sabe lo que es pasar hambre, lo que es ir a un lugar y a otro intentando sobrevivir en el día a día y buscar un lugar donde poder dormir, encajar y encontrar el cariño de los demás. Sin embargo, María se considera afortunada. Afortunada por haber encontrado el camino para conseguir la vida normal, quizás, que tú y yo llevamos. Un objetivo que muchos, muchas, en su misma situación no consiguen. Y lo ha hecho gracias a la Fundación Acogida. Allí puede dar de comer a su hijo todos los días. Ha conseguido que vaya al colegio y tener una cama donde dormir. María vive en una de las casas maternales que tiene la Fundación Acogida en el barrio de Las Rosas, en Madrid. Un hogar para aquellas madres que se han visto desamparadas en algún momento por la sociedad y que ahora cuentan con una nueva oportunidad.
Sí, la verdad que estoy muy contenta. Nos ayudan en todo, nos ayudan en todo, la verdad, con la documentación, en la búsqueda de empleo, en el hogar, pero sobre todo entre nosotras, porque muchas veces hay alguna que está trabajando por las mañanas y necesita pues que le lleven al niño o a la niña al colegio. Y como los nuestros, que son sí mayorcitos, van casi todos al mismo cole, pues entonces, bueno, la que pueda ayudar a llevar a un niño al cole, pues se lo lleva.
Desde el año 2012, 14 mamás por fin han logrado conocer lo que se siente al recibir un abrazo de alguien que se preocupa por ti y otras muchas más cosas que nos cuenta Belén Cabello. Ella es la directora de la Fundación Acogida y de la Casa Maternal y también nos dice cómo surge esta iniciativa.
Pues surge de un grupo de familias, de 3 familias concretamente, que teníamos niños acogidos hace ya muchos años. Hemos vivido la experiencia del acogimiento familiar, ¿no? De meter niños en casa que necesitaban una familia, y de una necesidad que nos llegaba también de chicas jovencillas o adolescentes embarazadas que necesitaban acompañamiento y apoyo.
Una gran familia, eso es lo que es Fundación Acogida. Ofrecen lo que antes no han encontrado este grupo de jóvenes, a las que les proporcionan entorno familiar y recursos para prevenir la separación materno-infantil.
Eso es una de las cosas que queríamos fomentar aquí, que tuvieran una referencia familiar y que entre ellas también aprendieran a convivir y ayudarse mutuamente, y la verdad es que lo hacen, Hacen un gran esfuerzo. Son unas chavalas que vienen con unas historias de vida difíciles y, sin embargo, al sentirse que han sido queridas y ayudadas, ellas a su vez se ponen a ayudar a las demás.
Como ves, un proyecto de vida con calidad, un tiempo en el que todas estas mamás jóvenes han aprovechado bien y puede variar también dependiendo de la situación de cada una de ellas.
Inicialmente les hacemos una propuesta de estar un año, pero luego cada una lleva el tiempo que necesite. Otras han necesitado menos tiempo porque sus circunstancias eran más sencillas y se han marchado a lo mejor a los 6 meses, pero otras pues incluso 4 años.
Bueno, pues así es la Fundación Acogida. Se gestiona desde Madrid. Es un complejo social, educativo, como escuchabas, de acogida, que empezó a funcionar en el año 2000 y que está formado por distintos programas socioeducativos, o este que te presentamos hoy en la mañana en COPE Más Madrid, de acogimiento familiar.
Niños sin miedo en el alma, si me lo pides yo me atrevo a saltar, aunque la simple, libre como el aire, yo me rendiré cuando la piel.
Quiero presentarte ahora a la empresa Software del Sol y contarte todo lo que esta empresa puede hacer por ti. Software del Sol desarrolla y comercializa software de gestión para pequeñas y medianas empresas. Pueden ser programas de facturación, contabilidad, laboral, y lo hace de forma particular porque, como te digo, estos programas son gratuitos para el consumidor. Estamos ante un nuevo modelo de negocio, solo resulta sostenible cuando el producto es muy bueno. Y en su caso lo es. A la vista está, bueno, pues todos los años que llevan trabajando con este tipo de negocio, desde 1999. Se trata de un programa potente, profesional, muy intuitivo, que es válido para casi el 90% de las actividades empresariales que se desarrollan en nuestro país. Actualmente cuenta con 36.000 clientes de todo el país y 3 millones de descargas de sus programas a través de Internet. Queremos conocer más a Software del Sol y está con nosotros su director de marketing, Luis Salido. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Beatriz. Muy buenas tardes.
Aunque he adelantado pequeñas pinceladas de quiénes sois y de cómo trabajáis, cuéntanoslo tú. ¿Cómo es este modelo de negocio?
Pues la verdad que lo has contado muy bien, Beatriz. Y me gusta escucharlo en una voz tan cualificada como la tuya. La verdad que Software del Sol, a día de hoy, es una de las principales empresas de software de gestión que hay en España. Y lo es porque tenemos, como bien has dicho, un número importante de clientes y un importante número de aplicaciones instaladas, pero fundamentalmente, y lo que es el leitmotiv de nuestra organización, por la valoración de nuestros servicios. Piensa que la última encuesta realizada a los usuarios registrados en este marzo de pasado de 2016 nos dio una media de satisfacción de los clientes, una nota de 8,53 sobre 10. Esto realmente es una pasada y es el motor a partir del cual giramos y pivotamos toda la estrategia de la organización.
Desde luego, muchísimo es el éxito y muy buena esa cualificación. ¿Pero a qué se debe?
Pues yo creo que tenemos un modelo de éxito, como tú has definido al principio, un modelo de negocio diferenciado. La verdad es que nuestro software es gratuito. Y esto ahora, que todo el mundo en su smartphone puede tener una aplicación o una herramienta tecnológica gratuita que va desde un WhatsApp o una línea interna, esto en 1999, cuando decidimos regalar nuestros productos, era casi una...
Una locura.
Casi una locura, sí. Sí, la verdad es que asociar en la mente del consumidor en aquella altura gratuidad y calidad, claro, era aventurado. ¿Qué ocurre? Que ahora el viento sopla a favor y esta innovación tecnológica que te decía hace que ahora llevemos frente a otros competidores pues 16 años de ventaja, lo que nos posiciona con un número importante de clientes que ya confían en nuestra herramienta, en nuestros programas, y que también nos ofrece una credibilidad y un saber hacer en el mercado que realmente nos sitúa como abanderados en el segmento de mediana, pequeña empresa y autónomos en software de gestión a nivel nacional.
Lo que veo es que en ese momento fuisteis unos visionarios, ¿eh? Y eso es lo que os ha convertido en pioneros en todo este sector de descargas de software, que ahora se nos hace quizás más fácil de entender, pero entonces parecía que hablábamos de algo, no sé, una utopía. Si hablamos de los objetivos que tenéis en estos momentos desde Software del Sol, ¿cuáles son esos que os habéis marcado a corto y medio plazo?
Bueno, pues seguir siendo una empresa diferente, porque creo que lo somos, no solamente desde el punto de vista de aportar valor a los clientes, pero también de aportar valor a la sociedad en la que nos estamos moviendo, nuestro entorno a nivel nacional. Somos una empresa muy comprometida a nivel de responsabilidad social corporativa y fundamentalmente nuestra empresa es distinta, es diferenciada, es moderna y creo que tiene unos valores especiales. Aquí estamos ahora mismo 130 profesionales trabajando en unas instalaciones tecnológicamente punteras, pero es que además es muy chulo porque disfrutamos de una retribución en especie variada y flexible, como por ejemplo un seguro médico, tenemos comedor gratuito, tenemos formación en idiomas y en otras herramientas, lo que facilita nuestra conciliación del trabajo y la familia. En definitiva, pues trabajamos divirtiéndonos, porque aparte tenemos piscina, sala recreativa, gimnasio y hasta un tobogán, que aparte de facilitar una evacuación si hubiera algún problema, pues nos da un puntito de diversión que hace que cuando uno es feliz a nivel interno, como cliente interno, también puede producir esa satisfacción en el cliente externo.
Desde luego es más fácil que en ese clima surjan las buenas ideas.
Claro, claro, ideas que tienen que ver con los objetivos que me preguntabas. En el medio y largo plazo, pues queremos llegar a la cifra de 50.000 clientes en los próximos 3 años. Queremos convertirnos a largo plazo en el software de elección preferente a nivel nacional para este segmento de población y de target, y en el corto plazo, pues una buena noticia, y es que a final de mes de diciembre sacamos nuestras aplicaciones que permiten trabajar con los datos en la nube, lo que va a hacer posible que el usuario trabaje desde distinta ubicación con simplemente una conexión a Internet. El producto se va a llamar Del Sol 360 y después de 3 años de arduo trabajo sale a la luz en los próximos meses.
Del Sol 360, qué interesante. Bueno, pues quien quiera saber más tiene una página web que es www.sdelsol.com. www.sdelsol.com. Se van a encontrar con una página web dinámica, moderna, joven, y van a poder leer con tranquilidad todo lo que pueden hacer desde Software del Sol por ellos. Luis Salido es director de marketing. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, Beatriz.
Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Me gustaría cambiar de coche, pero antes tengo que vender el mío. Uf, menudo lío. Anunciarlo, el papeleo... ¡Uah! ¡Qué pereza me da!
En Autocesa pagamos más que nadie por tu coche usado. Todo el papeleo en el acto y sin pérdidas de tiempo. También cancelamos tus deudas o préstamos. Autocesa, carretera Villalba a Guadarrama, kilómetro 2. O en autocesa.com. Abierto domingos y festivos.
¿Tiene más de 70 años? ¿Necesita incrementar sus ingresos? Los Nogales le asesora. 91-331-3101. Los Nogales. Soluciones a su medida.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Los chequeos salvan vidas, porque detectar a tiempo una enfermedad latente como el cáncer es vital para curarla. Por eso hazte en solo una hora un Líder Chequeo, un sensacional y moderno chequeo de Líder Doctor en colaboración con Covertic. Líder Chequeo puede detectar 15 tipos de los cánceres más frecuentes y consta de pruebas como espirometría o audiometría y una analítica con 40 parámetros para diagnosticar enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas. Todo por solo 199 euros, con entrega posterior de informe y consulta médica incluidos. Pide cita en el 91-279-1080 o en líderchequeo.com.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados. Consulte gratis. 913990062. 913990062. Bachoferabogados.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuando brilla el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brilla el sol, olvídate de mí. Cuando brilla el sol.
Es la 1:30 de este mediodía de jueves, es 17 de noviembre. Ya ha llegado el momento de pensar en ti, que eres afectado por las famosas hipotecas multidivisa. Ha llegado también el momento de que te pongas en manos de profesionales que puedan ayudarte a recuperar todo ese dinero que mientras no lo hagas sigues pagando de más porque decidiste en su momento hipotecarte en una divisa que no era el euro. Bueno, así se te presentó desde tu banco, tu entidad de confianza, como algo que iba a darte una gran rentabilidad y con el tiempo has descubierto que no. En estos momentos los tribunales están dando la razón a los afectados por hipotecas multidivisa, por eso te animamos desde la mañana para que te acerques, por ejemplo, hasta Triviño, donde están profesionales como Eduardo Triviño, socio fundador. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Hablamos un día más de hipotecas multidivisa. ¿Hay novedades que podemos poner de luz en este asunto a todos los afectados? ¿Qué les podemos decir?
Bueno, tenemos que decir que recientemente los tribunales están teniendo muy en cuenta qué tipo de divisa estaban contratando en el momento de la constitución de la hipoteca y también si han efectuado cambios en las distintas cestas de divisas que componen la hipoteca a la hora de determinar si la hipoteca ha sido nula o no. Voy a explicarlo de una manera a ver si es más clara para los oyentes. Ya sabéis que una hipoteca multidivisa es aquella en que el cliente puede pagar en una cesta de divisas previamente estipuladas. Es decir, puede pedir si su cuota hipotecaria se calcula en euros, en yenes o en francos suizos, por ejemplo.
Sí.
A cada una de estas divisas se le aplica un determinado tipo de interés. Lo que están determinando actualmente, o lo que están intentando demostrar nuestros peritos actualmente, es que con un solo pantallazo de Bloomberg tú puedes saber cuál es la evolución estimada, no solamente del tipo de interés de cambio de cada una de las divisas. Nosotros sabemos ahora mismo que el tipo de interés que va a tener el euro pues es prácticamente plano o incluso con tendencia negativa, nos lo han anunciado pues hace un par de años y ya se ha cumplido el pronóstico, es decir, el tipo está en negativo y eso lógicamente también afecta a la cotización de nuestra divisa. Lo que hemos podido determinar es que cualquier banco o cualquier experto en divisas podría haber determinado de antemano cuál era la posible evolución de una hipoteca constituida en yenes y que eso, aunque no es un pronóstico a ciencia cierta, sí que debía de ser haber sido advertido al menos al que constituía una hipoteca de estas características.
¿Qué puede recuperar una persona con hipoteca multidivisa si decide finalmente ponerse en manos de expertos como los que trabajáis en Triviño Abogados y acudir a los tribunales?
Bueno, los tribunales están declarando la nulidad de la cláusula y para este supuesto tienen en cuenta todas las cuotas que el cliente ha pagado con anterioridad y recalculan el préstamo como si desde el inicio hubiera sido un préstamo en euros con tipo de interés Euribor más el diferencial correspondiente. Lo que traducido en términos prácticos viene a significar para esta persona que obtiene la nulidad de su hipoteca que la cantidad que queda debiendo al banco es notablemente inferior a aquella que debía con anterioridad a la interposición de la demanda. Pensemos, por ejemplo, que una persona puede estar debiendo actualmente 250.000 euros cuando inicialmente solo había pedido 150 y que actualmente, si obtenemos la nulidad de la cláusula multidivisa, puede quedar debiendo 90.000. Luego, la diferencia en euros para esta persona es de más de 160.000 euros, con lo cual es muy importante económicamente para ella.
¿Qué gastos tienen que abonar los clientes que se animen a llevar el caso a los tribunales?
Bueno, pues en esto somos, digamos, un despacho que se caracteriza porque no hay que abonar ningún gasto, insisto, ningún gasto. La primera consulta es gratuita, hay que estudiar las condiciones del crédito hipotecario para ver si se encuentran en la situación descrita anteriormente y si es así, no deben abonar cantidad alguna ni antes ni al finalizar el procedimiento judicial, puesto que los gastos de procurador, abogado y de perito los abona el banco demandado, que es condenado en costas para el caso en que se consiga la nulidad de la hipoteca multidivisa.
Bueno, pues que no se lo piensen más, que den un paso en firme hacia adelante, que se pongan en manos de profesionales como los que trabajan en Triviño Abogados y en Recupera tu Inversión. Hay una página web donde tienes más información, que es recuperatuinversión.com, y un teléfono 91-831-8118, 91-831-8118. Gracias, Eduardo.
Gracias, Beatriz. Muchas gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
S'est fait virer du bar, il était même pas minuit.
Mais comment il a fait pour se faire virer du bar?
Il a trop bu, il s'est embrouillé avec tout le monde, c'est n'importe quoi.
Bon, moi je vous laisse là, de toute façon. Gros bisous. Ouais.
Estamos escuchando parte del audio del cortometraje francés Al final de la calle. Un corto de apenas 3-4 minutos que capta a la perfección el sufrimiento de una chica joven al regresar a casa, sola. El film comienza cuando esta chica se despide de sus amigos y empieza a andar sola por la calle camino a casa. Allí le espera su pareja, mientras...
¿Tú vas como así?
Va escuchando cómo diversos hombres le van hablando, algunos le gritan, quieren llamar su atención, le van molestando. Escuchamos cómo va agitándose la respiración de la joven. Cómo ella también acelera el paso. El director, Maxime Godet, quería denunciar las desigualdades machistas que existen ya que el hecho de caminar solo en muchas ocasiones, bueno, pues puede ser más peligroso para una mujer que para un hombre. El corto se presentaba el pasado mes de junio y ha sido viral, ha dado la vuelta al mundo. Seguro que incluso tú lo has visto y has tenido la oportunidad de ver las imágenes. Y este corto que recuperamos hoy para ti en la mañana en COPE Más Madrid nos sirve para contarte qué es lo que se está haciendo en algunos pueblos de la Comunidad de Madrid para aumentar la seguridad de sus mujeres. Nos vamos ahora, en concreto, a la 1:36 hasta Guadarrama para conocer cómo va a ser ese curso de defensa personal para mujeres que va a empezar dentro de muy poquitos días y que iba a impartir, entre otros, Manuel Montilla, policía municipal y profesor experto también en artes marciales. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Contamos también a través del teléfono con Aurea Escudero, que es una exalumna de Manuel Montilla y que también nos va a contar qué experiencia tuvo la última vez que realizó este curso. ¿Qué tal, Aurea?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, Manuel, el curso está destinado a mujeres de 14 años, o sea, niñas, adolescentes, porque consideréis que es ese momento en el que ya empiezan a salir solas y a lo mejor no son conscientes, bueno, de los peligros que les puede acechar en la vuelta a casa, por ejemplo, como escuchábamos el sonido de ese corto, que es para verlo. Lo recomendamos desde la mañana.
Pues sí, efectivamente. El curso está destinado a personas a partir de 14 años, porque tampoco nos debíamos de olvidar de personas más mayores que, en nuestro caso concreto, que es en pueblos pequeños de la sierra, olvidamos en muchos de los casos pues las alarmas que tenemos que tener y que nos deberían de estar saltando constantemente y que, hombre, gracias a Dios también, de que vivimos más tranquilos, más relajados, pues nos olvidamos, que son un poco al final lo que nos va a dar pie a que pudiéramos tener algún tipo de problema en este sentido.
¿Cuáles son esas alarmas?
Pues, por ejemplo, mira, dando pie a esto que estabas hablando del corto este que se ha hecho viral, pues cosas tan sencillas como irte sola a casa, pues a lo mejor no es lo más recomendable. Pasa que, bueno, sí que en los cursos nos lo dicen. Ay, pues mira, es que cuando me bajo a Madrid la verdad es que veo mogollón de riesgo, mucho riesgo. Sin embargo, a lo mejor estoy en Guadarrama o estoy en Cercedilla o en pueblos así pequeños y la verdad es que nunca pasa nada. Y bueno, eso de que no pasa nada, pues a lo mejor no es tan real como la gente puede percibir, porque gente mala hay tanto en Madrid como puede haber en un pueblo.
¿Hay un exceso de confianza por parte de nuestras mujeres?
Bajo mi punto de vista, sí. Pero no porque no se conozcan estas medidas de autoprotección, sino porque las olvidamos o las dejamos pasar porque realmente, claro, es lo más cómodo. No significa que vivamos con miedo, porque no hay que vivir con miedo. Pero sí que no nos cuesta nada dentro de nuestros hábitos el mantener esas medidas de autoprotección que hemos tenido en muchas ocasiones o que incluso las tienes cuando bajas a lugares más grandes, a pueblos más grandes, como puede ser Las Rozas, Pozuelo o incluso Madrid, capital.
Digamos que de alguna manera lo que se hace es ensalzar la prudencia como mejor aliado, ¿no?, en estos casos.
Efectivamente, nosotros dentro de nuestro taller o curso, como queramos llamarle, siempre enfocamos, pues claro, si le llamamos como viene en el enunciado del curso, que es taller de defensa personal, claro, lo que podemos pensar es que lo que vamos es a aprender a eludir una agresión a una mujer. Vale, pues ese es el final. Si hemos llegado a ese punto, es que todo lo anterior lo hemos hecho mal. Es decir, nosotros lo primero que aprendemos es a diferenciar dónde puede estar un riesgo o dónde no puede estar un riesgo. A partir de ahí, pues aprender también las medidas de autoprotección que podríamos tener. Lo más importante, mantener una distancia con las personas en general. No solamente con quien podamos pensar que puede ser un agresor sexual, porque estamos viendo cada vez más casos en los que se están produciendo robos a personas mayores o que se están produciendo el típico que se está viendo mucho, el robo del abrazo que está ocurriendo de las mujeres hacia los hombres o de los hombres hacia las mujeres, y es simplemente porque rompemos esta distancia inicial de seguridad que deberíamos de tener. Y luego ya, una vez que tendríamos este punto en el que rompemos esta cercanía, lo que tenemos que enseñar también es las medidas de alarma que tenemos que poner en funcionamiento. Porque, aunque parezca sencillo, cuando nos vemos acorralados, tendemos a mantenernos en silencio por prudencia y por miedo a llamar la atención, cuando realmente lo que deberíamos hacer es llamar la atención. Y luego, en el último de los puntos que buscamos dentro del taller, efectivamente, que es a lo que vienen, procedemos a eludir o intentar eludir una agresión a través de otra agresión nuestra. Pero claro, esta agresión es simplemente para establecer una huida, porque nos guste o no nos guste, como norma general, la fuerza que puede desarrollar un agresor hacia su víctima, en este caso una mujer, es mayor. Entonces, bueno, pues nosotros lo que buscamos es siempre la huida.
Aurea, suponemos que no has tenido que llevar a la práctica este tipo de medidas de defensa personal, ¿no?
Pues afortunadamente no. Afortunadamente no. No, la verdad es que no.
Pero has cambiado la manera de caminar por la calle, de observar, te anticipas a lo mejor al peligro. ¿Cómo ha cambiado tu manera de mirarlo?
Pues sí, yo creo que el taller, como acaban de decir, efectivamente, aunque como se llama así, de defensa personal, y te enseñan unas cuantas llaves y unas cuantas cosas, yo creo que primero hay que evitar el peligro. Y evitar el peligro, como ellos nos dijeron, pues eso, lo que dices, pues hombre, si puedes ir acompañada, vas, si vas por sitios que haya bastante luz, pues vas. Bueno, pues un poquito las pautas que nos dieron ellos.
Bueno, parecen cosas como muy obvias, pero luego no las ponemos en práctica, ¿no? Hace falta que alguien nos tire de las orejas y nos diga, oye, un poquito de, sí, no sé, de, como decía yo antes, de prudencia, de sí, mirar. Sí. Si tenemos dos caminos para ir a casa, no elijamos el oscuro y corto, a lo mejor hay que dar un rodeo y ir por donde haya más luz, ¿no?
Efectivamente, yo creo que todos a lo largo de nuestra vida, esto que nos está pasando, o que está pasando a las mujeres, nos ha pasado alguna vez. Bueno, ahora a lo mejor yo, bueno, por la edad que tengo, bueno, pues a lo mejor lo que tú dices, yo creo que, bueno, ya voy un poquito más pendiente, pero bueno, yo tengo hijas y sí, efectivamente, pues sí que les he dado las pautas, o la llamada, o que te vengan acompañada, o me voy a buscarte, o vente por el centro del pueblo.
Bueno, pues este curso se va a impartir el miércoles 30 de noviembre y el sábado 3 de diciembre. Es un curso de una hora y media, dos horas, donde se van a dar esas nociones básicas, donde nos van a enseñar a diferenciar dónde está el riesgo, a mantener esa distancia de seguridad con las personas que nos cruzamos, a llamar la atención, como nos decía Manuel, y a aprender, en la medida de lo posible, a eludir esa agresión. Manuel Montilla y Aurea Escudero, gracias a los dos por estar con nosotros.
Gracias.
Hasta pronto.
Gracias. No me gustaría...
Sí, dime, Manuel.
Sí, nada, mira, simplemente, perdona que no me gustaría irme sin pues dar las gracias a la Mancomunidad de La Maliciosa y a través de su punto municipal de violencia de género por darnos la oportunidad de, durante ya más de tres años, realizar estos talleres, donde además, para mí una cosa muy importante que me he dejado es que informamos de todos los recursos municipales y de Mancomunidad que tienen todas las jóvenes y todas las mujeres, que muchas veces encuentran un peligro, un riesgo, una agresión y no saben a dónde ir. Entonces, bueno, simplemente informar que, joder, que tenemos desde el punto de vista de ayuda, tenemos muchos sitios, aunque no los conozcamos, que nos pongamos en contacto con la Mancomunidad o servicios sociales.
Muchísimas gracias, Manuel.
A ti.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Nogales, residencias y centros de día en Madrid. Los mejores cuidados médico-asistenciales. 91-331-3101. Los Nogales, cuidamos del mayor, cuidamos de la familia.
Si quieres que tu coche suene siempre así de bien, necesitas la asistencia de los profesionales que trabajan en el taller oficial Kia de Las Heras, con más de 19 años de experiencia en el sector. Trae tu Kia a hacer el mantenimiento y descubre nuestros grandes descuentos. Te esperamos en Vía Complutense 121 de Alcalá de Henares y en calle Ingeniero Fernández Casado 4 y 6 de Coslada. Kia.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
Black 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 Week en Pellón Auto Rally.
Ven del 15 al 26 de noviembre y por la compra de tu coche seminuevo, ocasión y kilómetro cero, te obsequiamos con el navegador o un segundo año de garantía. Tú eliges.
Auto Rally, concesionario oficial Pellón, Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid, Mundo Natural. Un espacio de soluciones naturales de salud y belleza, presentado por Lourdes Martínez, con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid.
Mundo Natural.
Una 47 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nos acercamos hasta hora del mediodía, hasta Clínica Dental Alcalá, donde nos espera su directora Ascensión, Marín La Bella. ¿Qué tal, Ascensión? ¿Cómo estamos?
Pues muy buenos días, perfectamente.
Vamos a plantearnos de que hace tiempo ya que no vamos al dentista, Ascensión, y empezamos a mirar una clínica, otra clínica, y nos dejamos guiar solo por el criterio del precio y no miramos el bagaje, la experiencia, la calidad de los servicios. ¿Qué tendrían que preguntarse nuestros oyentes si están en ese momento, Ascensión?
Vamos a ver, es una lucha que tenemos desde hace años. Es la única rama del mundo de la medicina que está siendo cuestionada diariamente, ¿no?, en cuanto a sus precios. Pero es que vamos a ver, si uno quiere que le atienda un buen equipo, con buenos materiales, que los laboratorios sean artesanales, pues es que eso hay que pagarlo. Es que eso está clarísimo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que eso no se tiene en cuenta. Entonces es una lucha la que tenemos todos los días con los pacientes. Es que me han dado un precio. Oiga, váyase usted allí. No lo dude. Si usted cree que ese precio es lo que usted, o sea, razonablemente lo que usted quiere o debe de pagar o puede pagar, pues no lo dude. Pero claro, es que cuando te ofrecen implantes a 220 euros, cuando un implante es lo que tiene de costo un implante, como la gente, un implante de categoría, pues claro, lógicamente
hay una cosa que se ha dicho siempre, y es que lo barato al final sale caro. Y es que a lo mejor tú te pones ese implante por 200 euros y dentro de un año te tienes que gastar 600.
Si es que hay solución.
Si es que hay solución.
Porque estamos hablando de medicina. Esto no es, me llevo unos zapatos, se me rompen, los tiro. ¿Vale? No. Es que el implante queda en boca y ese implante puede, o esos implantes pueden causar problemas muy serios. Y después, ¿qué solución le damos? O sea, tenemos que empezar de menos cero. Entonces, claro, yo quisiera que los pacientes, por lo menos cuando acudan a una clínica, la que sea, pero que sea una clínica de prestigio, que no cuestionen los precios, que cuestionen la calidad, que lo único que deben de pedir es que su tratamiento llegue a buen puerto y que quede contento y satisfecho, nada más, porque es medicina. No estamos hablando de qué vale el kilo de patatas.
Estamos hablando de la salud bucodental.
Claro,
estamos hablando de nuestra propia salud y de...
Claro.
Bueno, que, y luego lo que repercute, ¿no?, en la calidad de vida que tenemos.
Efectivamente. Y además, vamos a ver, no se va a poner al servicio de un paciente, como yo no podría pedir nunca que un arquitecto me haga un proyecto a precio simbólico, si es un arquitecto con una trayectoria y que, pues hombre, la carrera de odontología, cuando terminan siendo doctores, son 8 años. Te quiero decir, es que esto no es baladí, ¿vale? Y entonces hay que valorar y, ante todo, respetar el mundo de la odontología, cosa que no se hace.
Bueno, pues vamos a recordar a nuestros oyentes dónde se van a encontrar profesionales de los pies a la cabeza con muchos años de experiencia. 32 años, ¿no? Son ya en Clínica Dental Alcalá, o 31.
31
que acabamos de cumplir.
Eso es.
Al servicio de la salud de los madrileños, en la calle Alcalá 198, Clínica Dental Alcalá. Solo hay una y está en la calle Alcalá 198, primera planta. Más información en clinicadentalalcalá.com. Y voy a dar, Ascensión, un teléfono, es el 91-356-6077. 91-356-6077. ¡Feliz día, Ascensión!
Igualmente, feliz fin de semana.
Adiós.
Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y en estos últimos minutos de programa que nos queda en la mañana en COPE Más Madrid, nos vamos a meter en el teatro, dentro del teatro. Vamos a vivir una experiencia, yo creo que no vas a poder olvidar, meternos en la piel del propio actor. ¿Cómo el actor puede llegar a llorar y gritar sin tener ganas? ¿Cómo meterse en el papel de hombre o mujer que nunca fue o será?
¿Se te ha muerto el marido? ¿Se te ha muerto un hijo? ¿Se te ha quemado la casa? ¡Soy Julio César!
¡Que por mí hablan las manos! ¡Atención! Práctica número 20. Peleas y muertes. ¡Falso!
Nada falso, eso no hay quien se lo crea. Eso es lo que dicen los propios compañeros, ¿eh? Ahí apoyando al compañero mientras está intentando darlo todo. Es el teatro dentro del teatro lo que podemos ver estos días en el Teatro La Abadía de Madrid, gracias a la compañía T de Teatre, que nos regala esta obra, cuando menos curiosa, que lleva por título Premios y Castigos, del argentino Ciro Zorzoli. Es un juego de teatro, como digo, dentro del teatro, que entusiasmó tanto a la compañía catalana, con más de 25 años de trayectoria, que lo ha hecho suyo. Está con nosotros una de las fundadoras, la actriz Carme Pla. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy bien.
Y el actor Jordi Rico, que es también actor de teatro, de televisión, a lo mejor le has visto en Tierra de Lobos. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos.
¿Cómo estáis?
Bien, muy bien.
¿Qué es lo más divertido de hacer teatro dentro del teatro?
Jugar.
Sí.
Jugar. Nos lo pasamos muy bien jugando.
Acercaos al micrófono.
Nos gusta mucho este espectáculo porque hay un juego dentro del escenario. Y eso se pasa al patio de butacas, y eso es fenomenal.
Sí, y también que en esta obra estamos continuamente de personaje, o sea, una de las cláusulas que nos dijo, de las premisas de Ciro, era que aunque no estuviéramos en foco en aquel momento, continuamente estamos como creando, ¿no? Buscando, creando, encontrando cosas nuevas cada día, ¿no? Cada día es distinto.
¿Os sentíais identificados con los personajes de la propia obra? Bueno, ¿sí ha sido vuestro propio entrenamiento?
Bueno, hay algo que es evidente, que somos nosotros quien hacemos estos personajes. O sea, sí que hay algo nuestro, pero también un poco desde la distancia. Son personajes de principios del siglo XIX, ¿no? Principios del siglo XX, y el vestuario nos da ya una composición muy clara del personaje y nos podemos salir un poco de eso.
Sí, esto nos aleja. Lo que sí nos acerca es el juego del actor, sí, igual, ¿no? Claro. Esta búsqueda que cada vez que empiezas una obra nueva lo sabré hacer, ¿no? Me saldrá bien, a ver, y buscar y buscar y a veces no encontrar, ¿no?
¿Por qué ubicar al actor en principios, en los albores del siglo XX?
Yo creo que para tomar una distancia sobre eso, ¿no? Si hubiéramos hecho de actores ahora, incluso sería un poco pretencioso, ¿no? ¿Cómo se debe actuar? ¿Cómo se debe actuar? No lo sé. ¿Quién lo sabe, no? Pero teniendo este referente muy, muy, muy lejano en el tiempo para nosotros, que nunca vimos teatro de esa época, nos permite poder jugar un juego, ¿no? con el público y con nosotros mismos.
¿De qué manera juega el público? ¿De qué manera se mete?
El público es un personaje más de la obra. Hacemos esto para el público. Entonces, desde un principio está totalmente incluido y hacemos referencias a él, lo miramos, puede aplaudir, puede no aplaudir si no quiere, sí, ¿no? Sí. Es como...
Decir, se le interroga continuamente, sí, el público. ¿Te parece bien lo que estamos haciendo?
Claro. ¿No? ¿Te gusta? Sí. ¿Cuela?
¿Y no participa?
Cuela. Si él quiere, sí.
Sí. Nos hemos encontrado público que ha sido muy participativo, ¿no? De aplaudir en los momentos que ellos creen que tienen que aplaudir y momentos en que están muy pendientes de lo que estamos haciendo. Y es maravilloso.
Sí, Ciro nos decía, esto es como un circo, ¿no? Mm. Y por lo tanto, pues el público a veces que está muy entregado, pues hacemos una práctica. ¡Ay, bravo!
Sí, sí, sí,
¡ay,
sí,
aplaudiendo!
Sois muchos los actores que estáis sobre el escenario.
Nueve.
Nueve actores. Nueve. Bueno, pues parecéis muchos más, ¿eh? Sí, yo no sé si es porque tenéis tantos personajes, porque iba a preguntaros, ¿cuáles son vuestros personajes? Pero son muchos. Porque de repente estáis, no sé.
Bueno, el personaje siempre es el mismo. Sí. El mío es Félix, el suyo es Amalia. Pero lo que pasa es que sí que hacemos muchos personajes dentro de ese personaje sin dejar de ser Félix o Amalia.
O sea, ¿no? Hacemos muchas prácticas, exacto, ¿no? Y entonces, pues es estando en situaciones muy distintas, ¿no?
Sí, sí.
Digo yo que la técnica como actores y actrices ha evolucionado, ¿no? Desde principios del siglo XX a día de hoy. Afortunadamente, o no sé. O hay que aprender algo de esos actores, entonces.
Ahora es como más realista, más naturalista, ¿no? Y entonces era un poco más de... como de expresionista, ¿no? Es
un poco más histriónico, ¿no?
Sí. Exagerar un poco más las formas, sí, ¿no?
Seguramente. Sí. No, no, hablamos sin saber porque nunca vimos teatro.
No,
de
ya
sí,
no estábamos en teatro, no.
Lo que busca el actor es siempre la perfección, por ejemplo, a la hora de llorar, que esas lágrimas sean de verdad, que haya un silencio que emocione al público. ¿Y cómo sentís que habéis alcanzado esa perfección o es imposible?
Yo creo que se nota, es una cosa intuitiva, ¿no? Y en el teatro notas cómo lo está recibiendo el público. Entonces notas si cuela o no cuela aquello que estás haciendo. Yo creo que el objetivo es que cuele, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, y además la perfección es como muy complicada, ¿no? ¿Qué es la perfección? Para mí será de una manera, para ti será de otra, ¿no? Pero sí que se intenta llegar a ese punto, ¿no? Y siempre hay el fracaso. Siempre fracasamos.
¿Cómo acaba la obra?
Mal.
¿Acaba mal?
Acaba con que ayer no salió mejor.
Sí, de hecho hay un monólogo de Ágata, que es una de las actrices fundadoras de teatro, en el cual comenta al público que muchas gracias por haber venido, ayer nos salió mejor, intentaremos que esto vaya mejor, que si quieren aplaudir ustedes pueden aplaudir.
Es muy divertido. Yo recomiendo a nuestros oyentes que se estén intentando imaginar cómo es esta obra de Premios y Castigos de la compañía de teatro que está este mes de noviembre en la Abadía, que se metan en la abadía, que busquen vídeos porque van a pasar un rato divertidísimo, tanto como el que he pasado yo viéndoos, intentar expresar el dolor, la risa, la sorpresa, el entusiasmo, cómo se ponen ese traje los actores de los albores del siglo XX y luego cómo se lo quitan. ¿Y cómo os quitáis vosotros el traje cuando os bajáis de la abadía?
Nos duchamos. Perfecto.
Afortunadamente, ¿no?
Pelucas y todo, nos quitamos.
Sí.
Bueno, pues una recomendación. ¿Hasta cuándo estáis en el Teatro de la Abadía?
Hasta este domingo, el 20. Domingo, hasta el 20. Sí.
Hasta el 20, bueno, pues hay que darse mucha prisa.
Por favor.
Sí, que la gente venga a ver algo sin esperar un argumento, ¿no? A disfrutar de ver una serie de energúmenos ahí intentando...
Que les vean jugar.
Sí, exacto, exactamente. Y
el
que jueguen con
dentro
nosotros.
Dentro del teatro. Sí. Es experimental, pero es muy divertido y tiene su propio hilo argumental. Gracias a los dos por estar con nosotros. Carmen, gracias también a Jordi.
A ti.
Muchos éxitos.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Gracias. Hasta pronto.
El camino a la mitad, de la mano del fracaso y del miedo, es tan difícil olvidar. Te escribí una canción de amor que tú nunca escucharás.
Hoy nos despedimos con la música de Enrique Urquijo. Hoy hace 17 años que falleció. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Cierras los ojos y parece que fue ayer cuando conocíamos esta noticia. Nos quedamos con su triste pero melodiosa voz. Enrique Urquijo, siempre gracias por elegirnos. Soy Beatriz Pérez Otín. Un saludo en nombre de todo el equipo. Teresa Fernández Almagro en la producción técnica y en la producción Ana Pastor y Ramón de la Fuente. Continúa la programación en la cadena COPE.